Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, soluciones de confianza. Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este lunes 8 de agosto de 2022, lo dejamos con ella. Decirles que quien haya sido un adolescente, incluso un preadolescente, o un joven, o no tan joven, y no haya sentido nada por esta mujer, por su música,
por su música.
Todo,
no pasó por la música,
que se agarre. Déjame decirte que yo, que creo en la monogamia, que llevo hartos años casado, tengo que aclarar que estuve profundamente enamorado.
¿Fue tu primer amor?
Sí, pero era poliamor.
¿Te gustaban varias?
Me gustaba Rafaela Carrá también, que en paz descanse.
Ah, pero ese tipo te gustaba, no, la
no,
rubia.
No. Rafaela Carrá me gustaba su energía, pero este no.
¡Su energía! ¡Qué bonito salió eso!
Pero de esta mujer.
¿Qué te gustaba? Ya, de la Rafaela su energía, de ella, de Olivia su dulzura.
Rafaela Carrá era la música, era entretenida.
Ya.
De ella era todo. El olor, tenía un aroma, tenía un...
¿Pero qué aroma si no la olían esas patúas?
Sí, pero tenía algo que trasuntaba la pantalla. Sí. Tenía una cosa.
A mí me gustaba esa Hopelessly Devoted.
Sé qué que eso, no sé que se hizo una canción, una película, pero...
Ay, pero una canción, pues muy bonita además. ¿Eh? Esta. Ah, no.
A ver.
Ahí.
Apaga las luces, Kike. Apaga las luces, Kike. No, pero es que sé que no puedo hacer. Este recuerdo no puedo hacer nada.
Ah, mira ahí.
Señor, Dios mío.
Y cae en la piscina. Y en esta canción es de Gris y estaba en la piscina con una carta de él y la movía en la piscina y la daba vuelta y se mojaba. Ella vestía de pijama.
Apaga la luz. Qué felices éramos. No quita que lo somos, ¿eh? Pero qué felices
éramos.
Pero
también.
¿Cuál era la preocupación de uno cuando escuchaba estas canciones? ¿Qué es lo que había el viernes en la noche? Si la bici estaba buena, porque a veces la bici se pinchaba y todo, pero en general, si que tú eras una buena bici. Ir al flipper en la esquina. Yeah. Y esas básicamente serían mis preocupaciones. La católica fin de semana no, porque la católica andaba a los tumbos en esa época, pero. Esa era la vida. Mira. ¡Qué maravilla! ¡Olivia! ¡Te querimos, Olivia!
Además, una valiente.
No, te querimos por todo.
30 años con cáncer.
Por lo que
Matías.
Fue.
30
que
años
es.
Con cáncer. La batalla que dio esa mujer.
La fundación.
Y siempre alegre, con una sonrisa preciosa. No, chapó.
Era como un. Ah. Era como una criptomita, así, era como que. Emanaba rayos de.
Sí. Sí. No, a mí me dio mucha pena hoy día cuando vi la noticia.
¿Tú eres enamorado? ¿Qué crees que lo diga?
¿Ah?
Sí, lo digo.
Sí,
estoy muy enamorado de ella. ¿Quién no? Que me mande un WhatsApp porque le voy a dar una hora a un psiquiatra para que vaya a verse.
Vais a verse.
Yo le contaba a Kike.
Ya.
A Kike no se acuerda ni de la actriz, ni de la música, ni de la película, ni del lugar donde le conté la historia. Realmente la historia le funifa. Le dije que fue mi primera maldad. Viendo Gris.
¿Qué maldad hiciste?
Picamos papel.
Ya.
De las entradas sería, pues, porque te dan entradas, pues, en teatro.
Sí, pues.
Cine. Picamos. Y nos fuimos aquí, aquí al lado, aquí en la radio, en el Teatro en Golf.
Sí, perfecto.
Y nos fuimos a la parte de a las 4 de la tarde, había poca gente. Y nos fuimos a la parte de arriba, a la fila de más arriba, y nos pusimos debajo del, del proyector. Al lado de tu proyector.
Pero esto es gris, para cuando viste gris. Sí, pues, ya.
Abajo el proyector. Papel picado y lo tiramos para arriba. Entonces, y la pantalla se veía todo el papel porque estábamos. Y salimos arrancando. Disculpen el francés, pero qué pendejo más insoportable. Cuando había gente que quería ver la película.
Claro, y era buena además.
Era buena.
La canción la hicieron los Bee Gees, ¿sabías tú? La música,
toda la
el soundtrack de la película es de los Bee Gees. De Barry, él escribió las canciones y todo. No todas las canta. La de principio, This is the time, it's the motion. Esa la cantan los Bee Gees. Pero toda esta, Hopelessly Devoted, toda esa, de los Bee Gees.
Inglesa de nacimiento, australiana de crecimiento.
Crianza, sí.
Y mundial.
En su alcance.
Así que murió Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, 73 años. Y inspiró a mucha gente.
Mira, ahí están los videos, los que nos están viendo.
Este era el personaje de una...
Sandy.
De Grease.
Sí.
Por lo que estuve leyendo en las crónicas, ella era bueno, como todas las grandes estrellas parten ahí nomás al 3 y al 4. Uh-huh. Y de repente se pega el salto con esta película, su rol protagónico, y con esta chica mala, decían las crónicas.
Lo más buena que hay.
No, pero se enamora de este que era el chico malo.
Él era el chico malo, pero ella es lo más buena.
Ya, pero ahí hace un poco la transición. Sí. A esta chica que se pone una ropa que para la época, una ropa apretada, una ropa más provocadora.
Claro, se viste para enamorarlo a él, porque cuando ya vio que ya no pasaba nada, y él en cambio hace el cuento al revés. Él era el chico malo y se hace el bueno y se pone un chaleco y se hace atleta y de la barra de Rydell, que era el colegio.
¿Y a ti te pasaban cosas con
a mí me siguen pasando.
Con
John Travolta. Me siguen pasando, te diría.
Así, ¿eh?
Está medio pasadito en los kilos, te diría ahora, pero... ¿Sí? Sí, bueno, sí, bueno, se dejó estar.
Bueno,
se cayó, sí, ¿eh? se cayó el queso, te diría yo. Se cayó el queso, pero. Pero qué bien baila, qué bien baila.
Tiene buena cintura, pero digamos que el pan de molde se come.
Oye, bueno, a ti que te gusta Pulp Fiction, pues ahí baila, ese sí. Su buen baile también. No,
Olivia. Oye, pero Olivia, a la edad que la pongan con el tema que lo pongan, le pega.
Súper. Me mandaron un video con los distintos años de Olivia.
El happening, cuando decían...
Sí,
¡Júlale a la Rusia! ¡Júlale a la Rusia! ¿Te acordás, no?
¿Quién hacía de...?
El Kike no está entendiendo nada, no sabe si estamos hablando de una película o estamos hablando de algo que se come con papas fritas.
Mírala ahí.
Kike, si querés, sale un rato y volví a entrar. Nosotros estamos hablando de una época. Es que no sabían de qué era el teatro en golf.
Además duró mucho tiempo. Piensa que Grease es del año 78. Y marcó incluso a generaciones muy posteriores a ese año, incluso.
Un homenaje desde aquí. Desde este humilde espacio.
Esta es la del auto. Así, ¿te acordás?
Mira, esa es la edad que no me gusta ni esa que sale ahí. ¿Qué edad tiene ahí?
¿50?
En la madura, la costada lo más atractivo. Guapa y con onda. Ya, Olivia.
Que en paz descansa. Vuela alto, Olivia.
Nos marcaste bastante, como puedes ver, Olivia.
Estuvo en el Festival de Viña.
Bueno, los hermanos de los VG's también, pues.
Sí, pero
y el papá de Julio Iglesias.
No, pero ella vino. No, pero ella en person vino.
¿Ah, sí?
No. Te juro, hace como unos 7 años, 8 años.
¿Sí?
2011, hace 11 años.
¿Te acuerdas cuando el Festival de Viña le da por traer
sí. hermanos de
Viña? Con ustedes, hermanos de los Vinci.
Pero hubo un año que fue bien bueno, ¿te acuerdas?
Sí, vino el papá de Julio Iglesias, ¿no?
Vino Julio Iglesias, vino José Luis Rodríguez y vino este que cantaba Jet Plane. ¿Cómo se llama?
John Dumba.
Miguel Bosé, ese fue un año genial.
Mejor que Miguel Bosé fue el collage que le regalaron a Miguel Bosé.
Sí, nosotros tratamos de emularlo en algún momento, pero no, nunca alcanzaba.
Vine a la Viña un día.
Sí.
Ya, pero ¿sabes qué?
Qué chante ese póster.
Me cuentan aquí fans de que no voy a echar al agua, porque hay gente muy seria que está en debate
profundo.
Uno lo cita para debates importantes, yeah. Pero a todos se les cae el carnet y a todos se les cae, yeah, el adolescente enamorado, incluso algunos que no voy a nombrar. Yeah. Olivia vino el 2017 a Viña.
¿Ves? 2017.
No, lo tiene, sí, clarita.
Me corrigieron, ¿ves? Y tú como que me tendiste a decir que estaba yo mintiendo. No, yo no. Pero a ese le creíste más. No sé quién será.
¿Hay más temas hoy? ¿Hay más temas
no,
hoy?
No, hay nada más de qué hablar. Oye, ¿sabes qué pasó un día como hoy, hace 48 años?
Déjame decirte, 8 de agosto, ¿hace cuánto?
48 años.
¿Ya? No, no tengo idea.
Richard Nixon renunció por televisión al cargo de presidente de Estados Unidos.
Qué buenos temas esos, ¿no? De Watergate.
No, ¿qué otro tuvo que renunciar?
Porque lo pillaron mintiendo.
Lo pillaron ahí.
¿Más que por el delito?
No, fue por el perjurio.
Fue por la mentira. ¿Sí? Una sociedad donde la mentira tiene costo.
Se paga.
Ya. Bueno, José, pero pasa, José, sí. José, sí. Oye, he visto fotos.
Ya.
Y me he detenido algunos segundos en mirar un drama. Que alguien dirá, ¿qué tiene? Son fierros. Pero tiene una connotación muy profunda. El drama de un incendio en infraestructura petrolera en Cuba.
Ay,
en Matanzas.
Sí, eso, sí.
Un muerto, afortunadamente no es, o sea, una persona, es una persona. Pero no son esos dramas que realmente mueren 200,
¿no? No, pues claro.
Un muerto, hay algunas personas desaparecidas, o sea, presumiblemente pueden estar muertos, muchos heridos, en fin, aquí, pero no es esa la noticia. La noticia es unas imágenes muy fuertes que hablan del drama que están viviendo muchos cubanos que están incluso lejos de esa central, en Matanzas. A ver si hablamos sobre eso, ¿te parece?
Me parece. Sí.
También podemos
hablar del viaje del presidente a Colombia.
Sí, señor, sí, señor.
Sí, con mucho. Guiños y además algunas declaraciones bien llamativas, sobre todo respecto.
¿Tú eres partidario de la mula?
¿De la mula? ¿Mm? ¿Esa sería la moneda?
¿Moneda única latinoamericana? No, no sé qué le puso mula, pero.
No sé.
No, sí, yo lo leí, mula.
La mula. No, yo no soy partidario de la mula, ¿tú?
No, habría que preguntarle a los expertos, a los economistas expertos,
sí, así, pero
cuáles son los efectos monetarios.
Claro, imagínate.
Pero no me calza mucho, no. Porque me imagino que tratarse de una moneda única latinoamericana, uno tiene que por lo menos tener
un banco central,
ciertos parámetros, ciertas regulaciones comunes,
claro,
de gasto fiscal.
Imagínate hacerte cargo de los déficits de Venezuela. Así.
¿Cómo andás con los argentinos?
Ay, venga.
¿Cómo andás? Claro. Por lo menos países.
Ahí tenéis déficit fiscal.
Cierta disciplina fiscal. Pero insisto, hay que preguntar a un experto cuáles son los efectos. Ahora.
Sí, tampoco, pero con los pájaros a uno no le suena.
Tampoco digamos que el presidente Boric lo presentó como un proyecto suyo, ni mucho menos.
No, yo creo que fue buena crianza. Yo creo que fueron palabras de buena crianza.
A futuro, si es que viene a bien, tres gobiernos más, lo vea, si es que se cumplen determinados requisitos y condiciones. Para que no le carguen al presidente Boric, el que prácticamente lanzó la moneda única latinoamericana. Pero las realidades fiscales, las realidades monetarias y económicas de los países de Latinoamérica son tan dispares que la verdad que parece sencillamente un voladero de luces no más que un eslogan.
Como palabras, sí, palabras, solo palabras.
Exactamente. ¿Qué más tenemos? La Católica dice adiós a su estadio. El campeonódromo desaparece como está.
Pero se hicieron todo un...
Por eso dice adiós, se termina. El 20...
el que existe ahora.
Sí, ahora.
Para hacer la construcción.
El 20 de agosto es su último partido. Los que vimos ese primer partido de River 87.
Bien abrigado.
Católica River, con un gol de Borghi que ganó River 1-0.
Bien abrigado.
Que nos estuvimos ahí en esa ceremonia. Le decimos final al campeonódromo. Y bueno, eso es parte de los titulares, es parte de la conversación que tenemos para hoy. 7 de la tarde, 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué podría ser la Olivia Newton-John de tu generación, Kike? ¿Quién te enamoró, chico?
Yo creo que en mi generación, en los 90, fue...
Britney Spears.
¿La robotina?
Sí. No, Britney Spears, porque era del... ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Club Disney.
Y ahí probablemente salieron todos los éxitos de mi generación.
Pero yo creo que la Britney Spears es un poquito antes que tu generación, ¿o no?
Por eso, pero uno de una generación en el fondo la toma con el vuelo que viene de la década anterior a uno y después uno crece con esa música.
Ya, o sea, tú eras chiquitito
música.
Y oías a Britney Spears y decías, ¡ah! I did it again.
No, pero es que cuando uno es chiquitito, ¿qué escuchaba Mazapán? Pues no. que no,
no,
yo no me imagino
amarilla,
a mi mamá poniéndome
la Britney Spears. Amarilla, no.
Claro, po.
Ponete mazapán de esa época.
Sí. Somos todos de mazapán, yo no, también soy yo de mazapán.
No, yo soy de ping pong con suerte.
No, yo soy de mazapán, total.
No, mazapán, yo estaba como en el colegio ya con mazapán. Tengo como la edad de las que cantaban mazapán.
Yo soy no.
Yo soy de la época
no,
de ping pong, su muñeco.
No, yo soy de mazapán.
¿Sí o no, Richie? Cepillín ya era después también.
Cepillín no te lo conozco. Cepillín. Yo y a Ping Pong lo conozco porque después hubo como un revival.
¿De qué?
De Ping Pong.
Sí, po.
Cuando vuelve.
Jorge Topollillo.
Topollillo era lo más latero que hay.
Bueno, eso suena.
Una lata, Topollillo. Lo más sobrevalorado.
El club de los Tigritos con Carolina Gutiérrez.
Ya, pero ¿cuál era tu amor platónico, hombre?
Juégatela.
Yo creo que Britney Spears, sí.
Sí.
My loneliness.
Confiésate, apaguen la luz. ¿Tuviste póster de Britney Spears en la pieza?
Pero ¿cómo? Es que
vamos, Kike, vamos, no, entrégate. Entrégate.
¿Estáis loco cómo tener el póster de Britney Spears en la pieza?
¿De qué tuviste póster?
De bandas de rock. Era rockero.
Es que no te hagas
el rockero. Ay, ¿para qué te hacía el duro?
Pero no es verdad, pero si tampoco escuchar rock no es un signo de dureza.
No, igual es un poco, igual es un poco.
No, pero me gustaba en esa época, partiendo los 90, Guns N' Roses.
A mí también.
Sí. ¿Qué equipo jugaba?
Nada, Matías.
No, sí, me gustaba, pero no tanto.
Bueno, Guns N' Roses.
No, Matías, más del rock latino, porque que yo después, cuando más grande, aprendí a conocer el rock nacional. Como
Matías bailaba con Elvis Presley.
El rock nacional.
No, yo tenía póster de Oscar Bill.
De Mamas and the Papas.
Tenía póster de futbolista. Oscar Bill, Carlos Caselli. Esos eran mis pósteres.
No me dejaban por el póster.
Don Elías, Ricardo.
Bueno.
Vamos con los titulares, Enrique Javier.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado sobre su opinión respecto de los dichos de Roberto Saller, quien fue presidente del Banco Central a principios de los años 90 y quien aseguró en una entrevista que Chile está en un proceso de estanflación. En ese sentido, el ministro Marcel aseguró que la estanflación no es un término particularmente preciso para el escenario local y aseguró que comparte con Saller en el sentido de que este año estamos viendo ajustes con un enfriamiento de la economía, dadas las presiones que se ejercieron por el lado de la demanda sobre la inflación, pero que espera que a finales de este año la inflación comience a contenerse y a partir del primer trimestre del próximo año ver un proceso de recuperación. El presidente Gabriel Boric aseguró estar confiado en que los partidos de gobierno llegarán a un buen puerto en el marco de las discusiones en torno a la modificación de la nueva propuesta de la Constitución en el caso de que gane la opción apruebo en el plebiscito. En ese sentido, el mandatario aseguró que en nuestro país hay un consenso de que la Constitución actual está agotada y fenecida, por lo que no le cabe duda que como sociedad vamos a llegar a los acuerdos que sean necesarios, según sentenció. Y en noticias del mundo, el ministro de Sanidad de Rumania, Alexander Rafila, dijo hoy que la población menor de 40 se tiene que aprovisionar lo más rápido posible de pastillas de yodo ante el riesgo de un desastre nuclear en Ucrania. Recordemos que el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió ayer de los riesgos de desastre nuclear en la planta ucraniana de Zaporilla, que fue ocupada por fuerzas rusas desde marzo, después de que la instalación fuera objeto de un bombardeo y cuya autoría se responsabiliza mutuamente tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano. El delantero Alexis Sánchez ya firmó la rescisión de su contrato con el Inter de Milán y quedó con vía libre para fichar en el Olympique de Marsella. Según cuenta la prensa europea, Sánchez estuvo pocos minutos en la sede del club lombardo, donde firmó el final de su vínculo con el elenco nerazzurri y se fue del lugar muy concentrado, enfocado en lo que será su próximo desafío.
Muy bien, Enrique Javier, que te vaya estupendamente.
Igualmente.
Me han llegado unos videos.
¿Sí?
Que sale mejor Olivia, incluso. Más guapa. Más atractiva. Es atractiva la verdad. Porque era completa.
Y sí, además tenía un.
Bueno, que hemos pegado.
Como una luz, una sonrisa.
Sí. Alguien me pregunta aquí si es que leíamos Mampato. ¿Tú no te acuerdas de Mampato? Mampato no.
Después dieron una película cuando yo era más grande, sí.
Sí, no. Yo era fan de Barrabás, ahí me quedaba.
Ah, Barrabás. El otro día conocí a Barrabás y no los conocía y me mandaron.
No, no conocía a Piruleta, Guatón, Ciruela, Botón, ¿no? A Sam.
Me
¿no?
hablaron otros y me mandaron unas fotos de Barrabás.
Mira.
Sí. Oye, me escribe un radio escucha y dice que Andy Gibb era casi o tan famoso como sus hermanos Gibb.
Sí.
De los BGs.
Sí.
Que nada, que invitaron al hermano y que le gustaron.
Ya está bien, que no se ofenda.
Bueno, yo te estoy repitiendo nomás.
pero
soy la voz de los sin voz.
Pido disculpas públicas.
Me voy a dar una voltereta.
¿De qué fueron de Gibbs? ¿Cuándo otra? Murió Andy Gibbs.
Sí, pues,
murió Andy Gibbs.
El único que queda vivo de todos estos hermanos Gibbs es Parry.
¿Y Barry White? Y Barry White.
El del Balsete.
Y Barry White. Me acordé de Barry, Barry White. Tenía Barry White. Tenía Barry White.
Ah, te pusiste, weá.
Te pusiste.
A ver, ¿cuál
apagué la luz. Barry White. Cuidado, apagué la luz. Cuidado, que quiero aquí.
No, acá ponen música y yo no sé qué pasa.
Un regalito para ustedes, muchachos. A ver, regalémosle un. Mire. ¿Qué pusiste, Richie?
¿Cuál puso? Es justo lo que no se conoce.
Richie, Barry White. ¿Esto es Barry White?
Esta es como una innovación del Richie.
Si necesitamos hacer un regalo para la noche, los muchachos están llegando a sus casas con la esperanza de que lo esperen con una cubita de champaña.
Claro,
¿cómo sabes tú?
¿Quién sabe? ¿Sabe? Se salta la liebre.
Oiga, ¿cómo saben? Muchachos, le estamos dando unas picadas, ¿eh? Lleguen con esta nomás.
Pero esta es un poco larga, acá no va a llegar nadie.
La única cumbia va a
haber
gente. Había que poner una lenta, Richie Watcher.
Ahí.
Muchachos, hoy día llegan a la casa.
De blanco,
su champaña,
sí, ahí.
Su tonto queso cortado, su tonto dimmer,
ahí.
Y pa.
Y lento,
y salta el...
como que no quiere la cosa.
Quique, no aprenda estas cosas, usted es muy chico. Espera.
Ese no te escucha, ¿cachai?
Chum, pa, pa. Claro. A toma disco, ya. Oye, el
gurú. Ahí bajando, de a poquitito.
El WhatsApp, salta y salta, muchachos. Si no es conmigo el asunto, lleguen a la casa. Ustedes
verán cómo.
Ustedes verán cómo.
Uno da ideas, ¿no?
Cada uno se hace cargo.
Sí.
Ay. Bueno, muchas gracias, Richie.
Vámonos a Colombia.
Porque este es un programa serio, de una radioemisora seria que tiene.
Que al menos se presume de
que
tal.
Que tiene expectativas
presume de tal.
Que tiene expectativas de. Oye, esto sí que es serio.
A ver.
Esto sí que es serio, porque dime tú, ¿desde cuándo no te pones una mascarilla por precaución y te la pones solamente para que no te rete la señora del edificio? ¿O para que te dejen entrar a la farmacia o a comprarte un café? ¿Desde cuándo? Desde hace un buen tiempo.
Sí.
Nos sacamos de la cabeza el COVID. Y hay que decir que en el informe, el último informe que ha hecho el Ministerio de Salud, se informó de 9.563 nuevos casos. Y la variación de los casos confirmados es de 17-22% en comparación con 7 y 14 días.
Sí. No solo eso. Y dicen que va a haber un pic probablemente para las fiestas patrias, para el 18 de septiembre. Así que a cuidarse. Pero imagínate que ni tu amigo ya hace el informe. Así es.
Apuesto que eso
así, lo así, no, así sí, de en baja está.
No.
Sí, la sensación de riesgo.
Así es, pero así que a cuidarse mucho porque vamos a tener que hablar en algún momento, lo tenemos un entrevistado en línea que vamos inmediatamente a presentar, pero a cuidarse porque si no nosotros vamos a ver probablemente envueltos en medidas más complejas.
Vamos a tener que empezar a hablar del tema.
Y ya, empezar a cuidarse, empezar a contabilizar los aforos, porque para el fútbol es lo único que corren los aforos. Hoy de los estadios pueden más de 5.000, 7.000 personas más, pero en general nadie está pensando mucho en cómo cuidarse. Así no, que percepción casi de riesgo prácticamente en cero.
Dulo.
Son las 7 de la tarde, 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está con nosotros al teléfono el presidente de la Democracia Cristiana, el alcalde Felipe Delpín. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Silvio. ¿Usted cómo está?
Me llamo Josefina.
Pero Josefina sí.
Silvia, yo escuché Silvia. Quedé en la duda porque le entendí Silvia a Matías del Río.
No, Matías. Silva que Silva.
Yo
sin
Matías Silva que otra cosa, pero ella...
ya. Entonces le digo no a la excusa, le doy mis excusas, ¿no?
Oiga, alcalde Alessandri, no.
Tranquilo. Felipe, tiene tantas personalidades, Josefina, que Silvia es una más que le han dicho.
Es verdad. Usted, además, usted no me conoce bello, de Silvia, eso sí. No me ha visto de Silvia.
Otra cosa, esta chiquilla. Oiga, alcalde. La DC planteando alternativas de reformas, abriéndose a los nuevos escenarios. ¿De qué está hablando la Democracia Cristiana cuando habla de estas reformas?
Primero, manifestar que siempre hemos hablado de aprobar, ¿no?
Sí, en ese contexto.
Estamos absolutamente claros y el llamado va a ser a aprobar porque esa es la opción que tomó la Democracia Cristiana en su Junta Nacional. Nosotros queremos aprobar esta propuesta, ¿no? Sin embargo, dentro de la propuesta de constitución hay aspectos que nosotros consideramos que deben ser corregidos, deben ser mejorados, y por eso decimos, mira, vamos a aprobar el 4 de septiembre, pero tengamos, ¿no es cierto?, y planteémosle al país cuáles son los artículos, no, las propuestas que la Democracia Cristiana dice que deben ser mejoradas. O sea, obviamente desde un comienzo hemos manifestado que esta constitución no representa a todos en un 100%. Nosotros nos hacen fuerza, y mucha fuerza, y por los cuales estamos aprobando esta propuesta, ¿no es cierto?, es los derechos sociales, el medio ambiente, un estado paritario, el cuidado de los niños, a los adultos mayores. Pero hay otros como, bueno, la reelección del presidente, que creemos que debería ser modificada, solamente un periodo sin reelección, extendiendo a lo mejor el periodo a 5 o 6 años, que lo determine la ley. O también, ¿no es cierto?, que siempre también hemos dicho que los parlamentarios no deberían tener la facultad de realizar propuestas de leyes que impliquen gastos para el país.
Felipe, ahí hay un punto importante, porque es de la reforma que los expertos dicen que, claro, es muy poco sexy ponerse a hablar sobre iniciativa exclusiva de gasto. Alguien dirá, pero ¿qué es eso? ¿Qué lata? ¿Qué le importa? ¿Eso es para expertos o profesores de derecho? No. Eso entiendo que viene de la época, usted me puede corregir, de Frei Montalva.
Así es. Donde se la jugó Frei por sacar esa...
Claro.
Por hacer una modificación a la Constitución, ¿no?
Y en simple, súper en simple, lo que significa es que en un momento en que la inflación volaba, en que era incontrolable, en que el gasto fiscal desbordado, el Ejecutivo impulsó una reforma que indicaba que cualquier ley que rogue gasto, o sea, cualquier iniciativa que signifique más gasto fiscal, tiene que ser impulsada exclusivamente por el presidente o la presidenta, por el Poder Ejecutivo. Y que el Congreso sencillamente podía discutirla, pero no podía tener la iniciativa. Esto, en la nueva Constitución potencial, cambia. Y lo que hace es que la iniciativa puede ser del Parlamento y tiene concurrencia necesaria del presidente o presidenta, pero una vez que ya está aprobado. Entonces, ¿usted ve que es un tema realmente importante y serio? ¿Ustedes están por cambiarlo eso?
Eso, sí, efectivamente lo hemos planteado, ¿no? Lo hemos planteado hoy, de que es algo que debe ser cambiado derechamente, desde nuestra mirada debería ser eliminado. Imagínense usted, el presidente hace una propuesta de presupuesto de la nación, lo aprueba el Parlamento, ¿no? Y sobre eso se debe ajustar el gasto durante el año. Ahora, cualquier modificación, a ver, una ley que se apruebe que signifique gastos para el Estado, ¿de dónde tendrán que salir esos recursos? ¿Tendrá que hacer una modificación presupuestaria? ¿Habrá que desvestir un santo para vestir a otro? O sea, la verdad es que la responsabilidad del gasto fiscal recae en el Ejecutivo y eso se debe mantener. Imaginen, cualquier parlamentario podría presentar un proyecto de ley que signifique mayores gastos. O sea, eso generaría un desorden en la arca fiscal y en el presupuesto, y generaría un conflicto permanente entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Alcalde, otro tema que ustedes han planteado tiene que ver con esta Cámara de las Regiones que plantea el texto constitucional. Ustedes proponen aumentar las facultades y también que la elección se produzca simultáneamente con la elección presidencial y el Congreso, diputado y diputada. ¿De alguna manera ustedes buscan que este asimetrismo sea lo más simétrico posible? ¿Un poco cambiar este espíritu de asimetrismo que propone la convención?
Bueno, siempre hemos manifestado, ¿no es cierto?, de que esa Cámara de las Regiones, ¿no?, que pudiera tener un mayor.
¿Usted quiere cambiar el nombre incluso?
Incluso, claro. Y
sí, ponerle Senado, por ejemplo.
Senado de las Regiones, Cámara de las Regiones, y que pueda tener, ¿no es cierto?, mayores facultades, entre otras cosas, de aprobar los gastos, ¿no? Eso generaría, obviamente, una mayor simetría, ¿no?, entre los dos poderes legislativos, vale decir, esta Cámara de las Regiones y el Parlamento y la Cámara de Diputados. Eso hace bien, mientras mayor discusión haya, facultades tenga, sin llegar a tener el Senado, porque la verdad que teníamos dos cámaras que eran espejo, ¿no? Un Senado y una Cámara de Diputados, que es lo que tenemos actualmente, y que se discuten todas las leyes y que demoran todos los procesos, y por otra parte, un grupo de minoritario, 50-55 parlamentarios, ¿no es cierto?, senadores, es un número bajo que le da mucho poder a un grupo pequeño de chilenos.
Pero esto es una reforma bien profunda la que ustedes plantean y que va bien en contrasentido a lo que propuso justamente la Convención Constitucional, que buscaba reformar el sistema político, dándole una relevancia bastante mayor a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Representantes.
Se podría decir casi, perdón, no me explico, casi desnaturalizar el proyecto en alguna vía, ¿no?
No estamos desnaturalizando. La verdad, Matías, Josefina, a nosotros nos hace mucha más fuerza todo lo que son, y por eso llamamos a aprobar, todo lo que son las propuestas sociales, ¿no es cierto? Los derechos sociales.
Sí, pero es que este punto en particular es bien profundo el que plantean ustedes reformar.
No es que estemos en contra de la propuesta constitucional, se lo digo derechamente. Lo que nosotros decimos, mira, aquí hay que, sin lugar a dudas, corregir algunos temas, artículos que están en la Constitución, para poder tener una Constitución que donde muchos más chilenos nos sintamos identificados con ella. Dentro del sistema político, te lo digo, los partidos políticos prácticamente ahí no existen, y para nosotros es muy importante que se fortalezca los partidos políticos, porque la base de la democracia está radicada en los partidos políticos, ¿no?
Estamos conversando con Felipe del Pin, presidente de la Democracia Cristiana. Otro de los asuntos que ha sido materia de discusión para reformar entre quienes van por el apruebo tiene que ver con el Consejo de la Justicia. Ustedes, dentro del sistema de justicia, ¿ustedes son partidarios de reformarlo en su composición, que es la que más complica a algunos, o derechamente también volver a que sea un poder del Estado en vez de que sea un sistema de justicia?
Mire, la verdad a mí no me hace mucha cuestión si se llama poder o consejo, ¿no? El consejo de la justicia. Yo, la verdad que no está ahí.
Es el sistema, perdón. El consejo es otra cosa, es el organismo al cual se eligen y a los jueces. El sistema de justicia versus el poder judicial.
Claro. Así es, yo creo que la forma en que se deben generar los jueces, ¿no es cierto?, que sea lo más representativo, sin que se tenga que deber todos estos favores, que muchas veces, lo hemos visto, ¿no?, que se hacen grandes lobbies por llegar a altos cargos del poder judicial. Yo creo que acá tenemos que buscar fórmulas en donde el sistema sea, ¿no es cierto?, lo más imparcial posible, y que se avance en los méritos. Yo siento que hoy día el sistema que se está proponiendo es mucho más equitativo. De hecho, los funcionarios del sector público, ¿no es cierto?, de la justicia, siempre han hablado del Consejo de la Justicia para la promoción de los cargos y de los jueces. Ahora que haya participación, obviamente que otros órganos puedan tomar también aportar en las decisiones que se toman, en las promociones que se realizan.
Pero no es lo que se lee bien de la propuesta. Lo que establece acá, según lo que yo estoy leyendo, es que evaluar los nombramientos del Consejo de Justicia, es decir, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, TCE y los TER, se está creando por vía de nombramiento un órgano muy relevante. Permitir que las otras autoridades tengan participación en el nombramiento de jueces y juezas, para que esa atribución no se concentre únicamente en el Consejo. Asimismo, hay que revisar la integración del Consejo de Justicia para asegurar su buen funcionamiento según sus competencias. O sea, tampoco hay tanta confianza, según lo que se lee acá, de lo que podría ser este consejo.
Hay que buscar, ¿no es cierto?, que todo sea lo más transparente e imparcial posible. Yo creo que mientras más discusión haya, mientras más tomen la decisión, esto va a ser mucho más rico y más transparente. Hoy día hay una crisis de credibilidad, de confianza, que atraviesa también el Poder Judicial, y eso es real, ¿no? Por lo tanto, tengamos un sistema donde haya otros órganos que puedan participar, pero que nos dé absoluta tranquilidad a todos en este sistema de justicia. El privilegio de algunos, porque hoy día hay sectores que tienen privilegio en la justicia, y eso es real, ¿verdad? Y eso debe terminar con esta Constitución. Algunos rechazan porque la verdad que se les terminan los privilegios en distintas áreas de nuestro país, ya sea en la economía, ya sea en la tenencia del agua, ya sea en los territorios. Pero hoy día queremos avanzar a una Constitución que sea mucho más democrática, participativa, y donde nos sintamos que estamos en un país donde todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, y no haya sectores de privilegios de uno u otro lado.
Felipe Delpín, ¿qué dice la DC frente a estas eventuales reformas pre 4 de septiembre? Partidarios del debate, del apruebo, me refiero, a la plurinacionalidad.
Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los actores que están por el apruebo y que están, ¿no es cierto?, por hacer alguna propuesta de correcciones, ¿no?, hacia la propuesta. En eso estamos y vamos a conversar con todos los actores, ¿no? La idea es que podamos tener una propuesta, ¿no?, para el 4 de septiembre, en el momento en que gane el apruebo, decir, mira, sí, hemos aprobado, pero queremos mejorar, perfeccionar esta constitución de tal manera de poder hacer que muchos más chilenas y chilenos se sientan acogidos por ella.
Alcalde, esta conversación incluye, me imagino, a los demás partidos y organizaciones que están por el apruebo, pero ¿incluye también este acercamiento a la disidencia dentro de la propia Democracia Cristiana?
Bueno, primero decir que todos aquellos que pidieron libertad de acción en la Democracia Cristiana están por el rechazo, una cosa bastante decidora, ¿verdad? No hemos tenido mayores diálogos, ellos tomaron una opción, no hemos conocido tampoco una propuesta de ellos de qué es lo que se podría corregir o mejorar. No hay, digamos, por parte de ellos ninguna propuesta en ese sentido, solamente crítica fundamentalmente al sistema político, ¿no? Pero tampoco una valoración de lo que significa esta nueva constitución para el país, principalmente el cuidado del medio ambiente, los jóvenes, la educación gratuita. Dentro de esos elementos ellos no lo han planteado, ¿no? Esperamos que se haga alguna propuesta seria, pero tampoco el partido va a entrar a discutir con camaradas que han tomado una decisión de rechazar y no respetar los acuerdos de la Junta Nacional.
Felipe Delpín, presidente de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por conversar con Duna, que esté muy bien.
Gracias, alcalde.
Muchas gracias, María. Gracias, Josefina. Silvia. Josefina. Chao.
Muy bien, gracias por ese nuevo bautizo. 7 de la tarde, 37 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
El rugby. Que está de moda en Chile, porque por primera vez en
el equipo... los cóndores se las mandaron.
Claro. El rugby, no voy a decir en entredicho, pero el rugby bajo lupa de investigación. Pues un estudio que hace el Instituto FENI, el instituto, un afamado FLENI, un afamado Instituto de Investigación Médica y Científica Argentino, hace un informe y hace una investigación de cómo el rugby afecta al cerebro.
Ya.
Dice, hacen un estudio inédito en Argentina de 140 exjugadores. Que es un este Instituto FLENI analiza los riesgos de la conmoción cerebral entre quienes practican estos deportes de contacto.
Con los golpes, en el fondo.
Claro, ¿no? Exactamente. Y dice, son objetos de debate. Hoy se reflexiona sobre los peligros de los golpes en la cabeza, porque es que parecen estar vinculados con enfermedades neurodegenerativas. Bueno, por eso que en Argentina se está llevando, en este caso, un estudio muy profundo para ver cómo han afectado y cómo están viejos jugadores de...
jugar con algún tipo
podría
de...
Podría ser con fútbol americano, claro, sí. Son un grupo de exjugadores de rugby británicos que diagnosticados con deficiencias neurológicas irreversibles que demandarán a la World Rugby y a las federaciones de sus países por considerar que no protegen a sus jugadores contra los riesgos vinculados a la conmoción cerebral. Esto, fíjate... esto también corre para el fútbol americano, corre para el fútbol también, que también los cabezazos y en fin los golpes. Esto me trajo a la memoria una de las películas más llamativas, más, no sé, más interesantes, que yo más recuerdo. Esas películas, hay algunas que se le olvidan, esta era inolvidable. Una famosa película de un doctor nigeriano norteamericano, hijo de familia nigeriana, llegó a Estados Unidos, pero básicamente nacido y formado en Nigeria, un médico que se llamaba Bennett Omalu, que descubrió, haciendo estudios de patología forense, haciendo unos estudios médicos, le llegó mira, para serle súper franco, esta película la vi hace 2 o 3 años y creo que todavía puede estar en Netflix.
¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas?
La voy a buscar y se la voy a dar porque llama mucho la atención. Porque él, de rebote, él no jugaba fútbol americano ni andaba en búsqueda de nada, por lo que recuerdo, de rebote, se encontró con el caso de un paciente que le llamó mucho la atención.
Yeah.
Un ex crack, super crack del fútbol americano, de la NFL, que padecía muy joven una suerte de demencia, algún tipo de demencia o qué sé yo, problemas cognitivo o degenerativo. Y empezó a estudiarlo. Y empezó a darse cuenta que la medida hacía exámenes y empezó a mirar hacia atrás. Y empezó a mirar hacia el lado, hacia otros compañeros. Y empezó a investigar con otros ex futbolistas americanos. Yeah. Llegó a conclusiones muy terminantes del daño que producía la conmoción cerebral en estos jugadores. Yo, para ser súper franco, no recuerdo la exactitud, porque cuando leí esta noticia hoy día me acordé de la película, entonces no la he revisado en los últimos 3 años, pero ponte tú, había coincidencias de, no sé, los puestos que ocupaban en la cancha. Mira. la labor o el papel que jugaban dentro de la cancha de determinados jugadores. Claro. A qué edad padecían, qué problemas padecían, y empezó a ver unos patrones terroríficos. Y se fue en contra de la NFL, que es la Asociación Nacional de Fútbol Americano, la Nation no sé qué, y que mueve miles de millones de dólares. Y con los abogados más poderosos de Estados Unidos, que se le fueron en contra de este doctor nigeriano en Estados Unidos, que se encontró en esto, y la verdad que era David contra Goliat. Pero entiéndeme el tamaño y la diferencia entre estos dos médicos. Y lo interesante fue descubrir que el fútbol americano, la cultura americana, está tan arraigado que se encontró pensando en algún momento que podía encontrar de alguna manera complicidad de los familiares de los muchachos jóvenes del fútbol americano para poder resguardarlo, que muchas veces no lograban tener conciencia, ni los propios jugadores en activo, ni los niños chicos, de las... Bueno, y es por eso...
Que además es un trampolín de movilidad social, estos niños que logran entrar a universidades que jamás podrían entrar, que están becados, hay todo un sistema que se mueve ahí, que claro, pensar en terminarlo un día para otro es casi imposible.
Y voy a tirar otra idea que no recuerdo, para serte franco, si es, pero ahora que estoy pensando... Yo he visto entrenamientos de fútbol americano. Una vez en Estados Unidos vi un equipo universitario, casualmente, entrenando. Y entrenan con señuelos, con pañuelos. Entonces, en el entrenamiento, en vez de golpearse, y en vez de ir al choque, como tú uno lo ve en los partidos, claro, lo que hacen es que le roban el pañuelo que tienen en la cintura, como una forma de evitar contacto, claro, al menos entrenamiento. Obvio. Tú logras la misma habilidad, la misma rapidez, la misma agilidad, pero robándole un pañuelo en vez de golpeándose. Y eso tengo la impresión que tiene que ver con medidas que tomó la NFL, porque sabía que en la medida que había más evidencia, más complejo se iba a poner en que siguiera el fútbol americano tal cual se estaba produciendo. Porque había unas generaciones completas de jugadores muy jóvenes, o exjugadores cincuentones, o sea, muy jóvenes recién salidos de la actividad, en que prontamente empezaron a tener problemas mentales, problemas degenerativos dramáticos en gente joven. Se ve ahora en el rugby un estudio que hacen en Argentina, porque también están viendo que hay algunos problemas. Y déjame decirte que por lo que uno se ve de afuera, sin ser un experto, que no se enoje nadie, porque no soy el que dice que habla este que no entiende, es verdad que no entiendo, pero tengo la sensación, sin saber si un deporte es más agresivo, más duro en los golpes o en el contacto uno que otro, en el fútbol americano usan cascos.
Están muy protegidos.
Y unas corazas.
Y claro,
En el rugby, no lo sé. Puedo estar pegando de ignorancia, porque a lo mejor el rugby es mucho menos contacto. Quiero ser súper claro que no soy un experto, ni mucho menos. Pero a lo mejor sería, o a lo mejor dentro de poco vamos a empezar a ver en el rugby algunas medidas de contacto. Lo traigo en Chile, porque el dato en Chile, porque va a empezar a ser bastante más popular, o bastante más masivo,
hasta ahora era un deporte más bien elitista, más arraigado en estos colegios como de
Raigan Británica.
Sí.
La verdad oculta se llama Netflix la película. El drama narra la historia de un patólogo forense que estableció un vínculo entre las contusiones de los jugadores de la NFL y los trastornos cerebrales. La verdad oculta. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Si tienes a bien, Josefina.
Sí, pues.
Oh, perdón.
Silvia.
Silvia,
la boca te queda donde mismo.
La boquita te queda donde mismo.
Oye, a su reconocida capacidad de investigación científica, Universidad Andrés Bello suma ahora 6 nuevos institutos y centros para aportar a resolver los desafíos del Chile que viene. Excelencia y nuevo conocimiento, su compromiso.
Y, José, con el Fondo Mutuo Zurich estructurado nominal, tus ahorros comenzarán a trabajar por ti. A ver si Zurich viene para la radio, porque vos venís poquito. Bueno, y no, que trabaja por ti, me refiero. Vacaciones. Invierte ahora tu dinero ingresando a Zurich.cl. Recuerda que tienes solo hasta el 2 de septiembre.
¿Buscas respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Siempre, sí, tú estás siempre buscando. Siempre. Yo te veo ahí en tu computador. Lo que estás buscando, obviamente, Matías, Salfa. Es Salfa. ¿Qué más?
Salte. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa.
Más que máquinas. Y ahora nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
En Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Hola, mi amor.
Hola, viejita, ¿cómo estás?
Súper.
¿Cómo se portó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
Qué bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Verisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Próxima pregunta. Quien responda esto se saca el 7. ¿Cuánto sale el envío de una pizza si la pido con Rappi Prime?
¡Yo!
¿Se va?
Cero. A mi papá le sale cero.
Pedir todo lo que te gusta sin sumar el envío te hace único. Obtén 3 meses gratis de envíos ilimitados y sin costos desde la suscripción de Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Internet. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa. Única como tú.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarro. Pero ¿cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smartycar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Smartycar. Comprarse un auto no es smarty.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya estamos de vuelta y al teléfono nuestra querida infiltrada.
De viernes y de lunes.
Y de lunes.
José Tapia, ¿cómo estás tú?
Que marca bien, la semana.
Cierra y abre.
Bueno, cierra y abre, abre y cierra.
Tal cual, la puerta. Tal cual. Estamos justo en esta situación.
Pero, sí, pues es que es justo tenerte porque hay que entender qué está pasando con las ISAPRES. Mira, déjame decirte una cosa. Tómenlo de dónde viene. Comentario de la calle, comentario no experto. Un amigo me dice el otro día que otra persona le había dicho, opérate de la etnia luego, porque después tu ISAPRE no te va a poder cubrir. Entonces me dijo, ¿tú tienes idea de eso? No, no tengo idea, quiero saber yo. Pero que hay un ambiente de que las ISAPRES están en un momento de mucha dificultad y que algunas pueden cerrar, que hay algunas que pueden dejar de hacer ciertas prestaciones. ¿De qué estamos hablando, José Tapia?
Totalmente, y más que un ambiente... Hay datos como financieros que respaldan que la situación es sumamente crítica. Hoy día, de hecho, salieron los resultados del sector del primer semestre y las pérdidas totalizan 73.000 millones de pesos. Solo para que se hagan una idea, son 52.000 millones más de pérdida que lo que reportaban solo el primer trimestre. O sea, uno ve que no solo es un ambiente, sino que efectivamente hay un problema financiero serio. Durante este semestre solo un ISAPRE obtuvo ganancia, que fue Vida 3, que apunta a un público que es bastante menos riesgoso, ellos un poco se escudan en eso, por ende tienen menos licencia, porque acá lo que dice la asociación de ISAPRE son dos aspectos. A ver, uno es que están sumamente golpeadas por el congelamiento de precios de los planes de salud que se aplicaron durante 2020 y 2021 y que siguen en muchos casos sin poder subir, porque si bien la autoridad autorizó un alza que ellos mismos fijaron, que fue un 7,6%, ya hay recursos contra esas alzas que la intendencia de la superintendencia los acogió. Y en paralelo también hay cursos que se están tramitando en la justicia ordinaria, que están hoy día en la Corte Suprema, que si la Corte Suprema los acoge y impide que las ISAPRE efectúen esta alza que fue planteada y autorizada por el mismo regulador, ya lo que dicen las ISAPRE es, oye, no tenemos ninguna opción. O sea, los costos de la salud han aumentado más de 20% y resulta que a nosotros nos fijan primero un alza que es insuficiente, que es un 7,6%, y que ni siquiera podemos aplicar. Esto se suma a su vez con el auge que han tenido las atenciones post-pandemia, que se dispararon, y por otro lado, es un círculo vicioso lo que se ha ido dando, porque aquí está todo el sistema privado de salud afectado, porque el principal, las clínicas, los principales ingresos derivan también de las mismas ISAPRE. Por ende, nosotros llevamos una entrevista el domingo en Pulso del gerente general de Clínica Alemana, diciendo que el 90% de sus ingresos dependía de las ISAPRE, y por ende ellos, viendo una posibilidad cierta de que empiecen a caer las ISAPRE, están ya generando todo un sistema, bajando inversiones para dejar de depender tanto de las ISAPRES, porque aquí se puede generar un efecto en cadena. Y en medio de una autoridad de salud que también ha sido bien, no sé cómo decirlo, bien poco empática o bien crítica con el sistema, hoy día ya salió a decir de nuevo de que las ISAPRES podían perfectamente sustentarse de algún tipo de fondo que hayan creado durante, no sé, los 20 años que tuvieron utilidades, y que obviamente sigue sacando a relucir que han sido 2 años de pérdida, pero todo un sistema que funcionó durante 20 años. Lo que dicen las ISAPRES es, sí, claro, pero las utilidades que tuvimos en 20 años se perdieron en estos casi 3 años que llevamos de pérdida. O sea, el 2021 el sector reportó el peor resultado de su historia y fueron 137 mil millones en pérdidas versus unas utilidades que fueron del orden de los 90 mil millones entre 2019 y 2020. O sea, ya el 2021 anuló todas las utilidades de 2 años. y a esto se suma lo que ya llevamos acumulado del 2022.
José, y, a ver, tú dices una caída que podría producirse una caída en cadena, porque si caen eventualmente ISAPRES. Claro, las ISAPRES afectan o más bien cubren a qué porcentaje de la población, un porcentaje relativamente chico.
3 millones de personas. 3 millones de personas.
Ya, 3 millones de personas solamente. Sí. No esto de todo el universo, naturalmente todos los chilenos, pero si es que los ingresos de las clínicas privadas dependen en buena parte de las ISAPRES, se empieza a poner un palo en los rayos de la bicicleta, porque entonces deja de haber inversión, las clínicas empiezan probablemente también algunas de ellas a quebrar a lo mejor, y sabemos que el sector privado hace muchas prestaciones al sector público, que sabemos que tiene 2 millones de personas en lista de espera, 300.000 personas esperando una cirugía, entonces puede producirse un colapso más grande, eso es lo que temen en el sistema de salud chileno, más allá que solo el privado.
Totalmente, porque aparte lo que ocurre es que las ISAPRES tienen garantizada cierta deuda con las clínicas de la Superintendencia de Salud. Hay unas garantías que ellos dejan para un poco respaldar la deuda por si justamente hay un problema o cae algún ISAPRE. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es tanto lo que es tan mal lo que está el sector y es tanto lo que se ha ido incrementando esta deuda que tienen las ISAPRES con las clínicas, que la garantía alcanza para cubrir, ya estiman, un 40% de esa deuda. Y no más. Y es eso lo que ha llevado ya a ciertas clínicas a cortar convenios con ISAPRES. O sea, la clínica alemana tiene cortada a Nueva Más Vida, tiene cortado con Salud, que son las ISAPRES, entre comillas, que están más débiles del sistema. Por otro lado, se supone que la red salud de la Cámara Chilena de la Construcción también tiene cortada a Nueva Más Vida. Y esos son afiliados que, si van a atenderse a esas clínicas, tienen que documentar o pagar en efectivo la consulta completa y después ir a reembolsar al ISAPRE. Entonces ya los perjuicios para los usuarios se están viendo, y están así que hoy día, o sea, hace 3 días atrás, la ministra de Salud, Begoña Ayarza, anunció una mesa de trabajo finalmente, diciendo que, bueno, que tiene dos aspectos, en corto y largo plazo. En el corto plazo es tratar de generar un sistema que sea sustentable y que no vaya a caer, y por otro lado, que las ISAPRES ayuden a transitar a este Fondo Único de Salud, que es lo que está en el programa de gobierno.
Claro, pero al final es como que te están poniendo una espada entre la espada y la pared. O sea, es tan difícil lo que hacen eso para que pueda subsistir este negocio, que es un negocio que uno paga libremente, nadie te obliga, pero te lo hacen tan difícil que finalmente no les queda otra que ayudar al cambio de sistema, más allá de las preferencias de los afiliados, ¿no?
No, y aparte de eso, tal cual, y aparte de eso, la ISAPRE dice, o sea, oye, aquí hay un sentir muy hostil por parte de la autoridad. Nos han suspendido reuniones 3 veces, salen a decir de manera continua que nosotros ganamos 20 años plata y por ende podemos sustentar estos años malos. Y por otro lado, bueno, el director de FONASA hace unas semanas atrás, Camilo Cid, salió a decir de manera tajante que la ISAPRE tiene que terminar.
Sí.
Entonces, el sistema todo apunta a que, o sea, lo que dicen al interior de la ISAPRE es que si el fallo de la Corte Suprema, que tiene que ratificar la posibilidad de hacer alzas, es adverso a la ISAPRE y dice que, y empieza a coger los recursos diciendo que no se pueden aplicar las alzas, el sistema está muerto. O sea, es decir, a la ISAPRE es que terminen como por secretaría. Y ahí viene todo el proceso complejo porque, a ver, este sistema, la gente buena y sana, como se dice en buen chileno, va a poder irse a otra ISAPRE a medida que estas vayan cayendo. Pero la gente con preexistencia y los adultos mayores se van a ver en un problema bien grave, porque ¿qué es lo que ocurre cuando cae un ISAPRE? La cartera primero se ofrece, o sea, se interviene el ISAPRE por parte de un liquidador y la cartera se ofrece. Si algún ISAPRE la quiere, puede llegar y, bueno, quedarse con esa, pero si no, se va toda esa gente a FONASA, y la ISAPRE va a ir a buscar o a quien esté sano, sin preexistencia, claro, sea joven, yo, y el resto de las personas van a quedar en FONASA.
Claro, va a ir a buscar los casos más, comillas, convenientes más para un asegurador privado. Claro.
Tal cual.
Y va a producirse probablemente una segregación importante en las personas que tienen más vulnerabilidad económica o de salud, y van a verse más desprotegidos.
Claro, y saturando más el sistema.
Wow. Sí, y aparte que hay que generar todo un cambio de normativa también, porque hay muchos seguros de salud que no operan sobre FONASA, que operan,
o sea, la mayoría,
que operan sobre ISAPRE.
La mayoría te pide ISAPRE, los seguros complementarios y ese tipo de cosas, para tomarlos te exigen ISAPRE, no te piden FONASA.
Tal cual. Entonces, cuando dicen, no, vamos a generar un fondo único de salud y la gente va a poder contratar seguros de salud complementario, perfecto, pero hay que hacer todo un cambio legal para que el seguro complementario opere sobre este fondo único de salud, porque sin las ISAPRE se te genera, y de nuevo volvemos a trancar la máquina, y se te vuelve a generar todo este conflicto de qué pasa con esa gente.
O sea, claro, porque para que los para que los seguros funcionen, necesita que haya primero un sedazo por la ISAPRE, si no, tampoco da, finalmente.
De hecho, los seguros generalmente te exigen un porcentaje mínimo que te reembolsen.
Exactamente, exactamente.
Entonces, volvemos a caer de nuevo en este sistema que está haciendo agua por todos lados. Y las ISAPRE sostienen y lo dicen de manera reiterada que ellos lo han hecho ver por todos lados. O sea, si aquí cae un ISAPRE y quiebra, no podría ser sorpresa ni para la autoridad ni para nadie, porque lo han anunciado. O sea, la clínica alemana, el gerente general decía, oye, puede ser una, como pueden ser cuatro, como pueden ser varias. O sea, ni siquiera se reduce a una.
El problema que veo es el incentivo perverso a que la caída de un ISAPRE sea, que se entienda bien lo que voy a decir, una buena noticia política para algunos y un buen discurso para algunos. Es decir, vender esto como una gran cosa, como que este es el principio de la igualdad, cuando sabemos que trae un montón de problemas que incluso los más vulnerables pueden sufrir. Entonces, puede que haya algunos que no estén haciendo ningún esfuerzo por salvar un ISAPRE, porque ¿quién va a ir a salvar un ISAPRE, dime tú, a esta altura? Es casi suicida desde el punto de vista público. Entonces, ese incentivo es el que encuentro que es muy peligroso que esté operando en contra de salvar un sistema que puede estar integrado entre el público y el privado.
Bueno, claro, José, también se da un poco esto de la imagen que se ha creado, eso, un poco de la ISAPRE, que ellos mismos asumen los errores también desde 20 años, que a lo mejor se debería haber comunicado distinto para que no esté muy
bien. Y también desde ciertas situaciones bien lateras, bien abusivas que se produjeron, hay que asumir eso.
Muy distinto a la historia de las AFP, que tienen claro oscuro, que es el momento de mirar hacia atrás que pudieron haberlo hecho mejor, que tuvieron buenos resultados, pero también situaciones muy, muy, en el caso de las AFP, muy de mucha indolencia al sistema probablemente de seguridad social, y eran más bien dedicados a rentabilizar las platas, que lo hicieron muy bien en el encargo que les hicieron. Aquí hay situaciones complejas las ISAPRES también, y me da la impresión que algunos van a estar contentos, fíjate, con que caiga alguna ISAPRE. Bueno, estar atentos entonces, porque es un problema que no le afecta solo, eventualmente no le afecta solo a quienes tienen ISAPRE.
Gracias, José.
José, que te vaya súper.
Gracias a ustedes. Gracias. Que estén bien, cuídense.
Gracias, igual. Nos pasamos del tiempo, son las 8:02. Silvia, un gustazo de estar contigo.
Igual, como siempre.
Que te vaya muy bien. Ya viene Terapia Chilensis. Adiós. Chau.